Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, 30 minutos sobre las 3 de este martes 23 de abril de 2019. La verdad es que hay que reconocer que cuando estamos ya en el tramo final de este mes de abril, poco a poco a muchos se nos van viniendo ganas de que se acabe la temporada cuanto antes porque, bueno, qué decir, de la situación del Real Club Celta que está peleando por la permanencia, que ni mucho menos está asegurada, pero que de seguir esta buena dinámica desde la llegada de Fran Escribá y sobre todo desde el regreso de Iago Aspas, todos esperamos, deseamos y anhelamos que se confirme la permanencia en primera división del equipo vigués. Lo acabáis de escuchar, ya veis qué situación está pasando el Depor en segunda división, no solo en lo puramente deportivo, sino incluso también a nivel institucional, y qué decir del Club Deportivo Lugo, que está inmerso en puestos de descenso a segunda división B. Menos mal que en el resto de deportes, en el resto de modalidades deportivas, sí nos van llegando buenas noticias, y esperemos todavía poder contar muchas durante las semanas, durante los meses que todavía quedan de competición, pues en la Liga Sobal, en baloncesto femenino, en balonmano femenino y en muchas otras modalidades de las que, insisto, seguiremos hablando durante las próximas semanas. Con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, hasta las 4. Tiempo para hablar del Celta, que tiene previa. Mañana tenemos partido de baloncesto, de segunda B, de tercera y de mucho más. Desde ya y hasta las 4, como siempre aquí, en Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Jornada entre semana del Campeonato Nacional de Liga. Mañana en el estadio de Cornellà el Prat, a partir de las 8 y media de la tarde, con arbitraje en el propio estadio de Undiano Mayenco y en el VAR de Prieto Iglesias, Real Club Deportivo Español de Barcelona, Real Club Celta. Una nueva final, la que tiene el equipo de Fran Escribá en la pelea por la permanencia. Hoy, esta misma mañana, ha tenido lugar el último entrenamiento previo a ese partido de Cornellà y hemos conocido, pues por un lado, las impresiones del técnico valenciano y por otro, su convocatoria. 20 futbolistas se van a desplazar a la ciudad condal, entre los que no están Junca, Bryce ni Enremor, porque los tres están lesionados, ni Bufal, que recuerdo que vio la quinta cartulina amarilla en la victoria que el pasado fin de semana logró el Celta frente al Girona en el Estadio Municipal de Balaídos. Por cierto, hablando de los lesionados, ha comunicado el Celta a través de su gabinete, de su cuerpo médico, que va a haber pruebas médicas para conocer la evolución de las lesiones tanto de Junca como de Bryce a lo largo de los próximos días. Y de hecho, Bryce no está descartado para poder tener minutos en el siguiente partido que tiene el Celta ya el fin de semana, sábado a las 6:30 en Butarque, midiéndose con el Leganés. Pero sin duda, aunque el partido del Celta es mañana, la jornada para el equipo vigués empieza hoy, porque menudos dos partidos que hay en la zona caliente, en la zona complicada de la tabla clasificatoria en primera división. Huesca-Eibar y Valladolid-Girona, dos partidos de los que seguro va a estar muy pendiente la primera plantilla del Celta, por descontado, por lo que hay en juego para todos y también, por supuesto, toda la afición del conjunto vigués. Por esto que estamos comentando, porque la jornada realmente para el Celta empieza hoy con estos dos partidos en los que se ven inmersos rivales directos, esta mañana Fran Escribá ha reconocido que para él, para el Celta, lo mejor es que los rivales directos en la lucha por la salvación, por la continuidad en primera, en estas jornadas que restan, sumen tan solo un empate.
Yo creo que preferir todos los que estamos ahí metidos que es que los rivales empaten, ¿no? Al final creo que los puntos que nos van a salvar son los de nuestros partidos, no los de los rivales. Que luego por el camino queremos algún resultado, pero no podemos influir en esos, influyen ellos, nosotros en el nuestro, y esperar pues que si algún resultado acompaña, pues mejor.
Que acompañen los resultados de esta tarde-noche en la jornada que arranca en este martes, y ya pensando en lo de mañana, miércoles, en ese partido de Cornellá entre el Español y el Celta, hablando de ausencias, Enremor lleva varios días trabajando con el grupo, pero de nuevo ha reconocido Escribá, mantiene molestias en el tobillo y vuelve a causar baja con el equipo olívico.
Enre no está. Lo intentó, entrenó ayer y hoy con el grupo, pero tiene una molestia ahí en el tobillo que le impide, y más un jugador como él que es explosivo, le impide lo que es los giros y no va a poder estar. Esperemos que esté para el partido de Leganés.
Enfrente, el Celta va a tener a un Español, que es cierto que después de sus últimos resultados parece que la opción de llegar a Europa se ha complicado un poco, pero siguen pensando en el seno del conjunto perico que todavía hay alguna mínima opción y van a querer pelear, evidentemente, por mantener viva esa llama hasta el momento en el que las matemáticas digan lo contrario. Y seguro que hay un futbolista que todo el mundo tiene en mente en estos días previos al partido entre pericos y gallegos. No es otro que Borja Iglesias. Temporada de debut del delantero santiagués, es del Real Club Celta en Primera División, una temporada más que notable. Lleva 13 chicharros, ni más ni menos que Borja Iglesias. Algunos pensaban, o algunos tenían dudas sobre las opciones reales que tendría este chico de despuntar en Primera División. Sus números hablan por sí solos. Sobre Borja Iglesias, sobre el Español, también ha hablado esta mañana en la previa del partido Fran Escribá.
Me parece un excelente futbolista. Aparte, aunque tenga lógicamente una vinculación, no haya tenido con el Celta, pero su rendimiento deportivo está ahí y evidentemente no es una sorpresa, porque ya es un chico que venía en los últimos años haciendo muchos goles, y la verdad es que es un chico que está rindiendo a un nivel espectacular.
Hablábamos anteriormente y escuchábamos las reflexiones de Fran Escribá en referencia a los partidos de hoy, en los que están inmersos rivales directos en la lucha por la continuidad la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol nacional. Es cierto que le hemos preguntado muchas veces al técnico del Celta cuántos puntos pueden hacer falta para lograr de manera matemática la permanencia en Primera División. No le gusta demasiado mojarse, pero sí tiene claro que con todo lo que queda todavía por disputarse hay que sumar la mayor cantidad de puntos posible, entre otras cosas porque los de atrás, a tenor de los partidos que todavía quedan en juego de aquí a final de temporada, pueden sumar muchos puntos y complicarle aún y mucho la vida al Celta.
Ni idea, lo digo de verdad. Ojalá fuera esto matemático y poder decir X puntos nos salvan, que estamos hablando de que cuando se habla de esos 40, 42, 30, dices, bueno, sí, puede ser. Pero lo cierto es que el que está ahora en descenso podría sumar 47, con lo cual nuestra ambición tiene que ser intentar sumar 50.
Recuerdo que Fran Escribá llegó para ocupar el banquillo del Celta tras la destitución de Miguel Cardoso. Fran Escribá se convirtió por aquel entonces en el tercer entrenador de lo que lleva de temporada el Real Club Celta. Y la verdad es que, a excepción de algún que otro resultado que no se ha dado como el celtismo esperaba, la mejoría es notable. Con la llegada de Fran Escribá, por un lado, y sobre todo, y esto nadie lo puede negar, con el regreso, con la recuperación de Iago Aspas, que ha cambiado la cara y la dinámica del resto de sus compañeros. Pero digo todo esto a modo de preámbulo porque Fran Escribá en su presentación dijo muy claro que solo en principio venía hasta final de temporada y que si el Celta conseguía la permanencia se sentarían a hablar de la teórica o supuesta ampliación de contrato del técnico valenciano. Cada vez parece que por esa dinámica positiva que tiene el Celta en las últimas semanas la permanencia parece cada vez más cerca, aunque todavía no lo confirman las matemáticas. Es un tema, el personal, el contractual, que a Fran Escribá, como nos ha dicho esta misma mañana en Amadroa, no le preocupa lo más mínimo.
No, yo no me juego nada que no se juegue el equipo o el club o los jugadores. Lo único a lo que vine y mi único objetivo es la permanencia. A partir de ahí lo dije y lo mantengo. No tengo ningún otro objetivo posterior al 19 de mayo. Solo me obsesiona y me preocupa la permanencia del equipo. Lo demás no tiene ninguna importancia.
Lo cierto es que aunque él, porque suele ser bastante moderado en este tipo de temas, lo viene demostrando desde que llegó a Vigo, no lo vaya a confirmar hasta el momento en el que se haga oficial por parte del Celta, todo lo que no sea que el Celta consiga la permanencia en Primera División y que Fran Escribá siga siendo el entrenador del equipo celeste la próxima temporada, sería una total y absoluta sorpresa que nadie espera. Pero, insisto, tienen que confirmarlo las partes, principalmente los directivos del Real Club Celta. Antes de terminar la información del Celta, mañana tendremos tiempo de conocer también la última hora del Español con nuestro compañero Quique Iglesias y de escuchar a sus protagonistas. No podemos obviar que en menos de un día las 200 entradas que el Celta puso a disposición de sus aficionados para acompañar al Celta en el estadio de Butarque el próximo sábado a las 6:30 de la tarde han volado, han corrido absolutamente como la pólvora. En menos de un día, como decimos, han volado esas entradas. El Celta, además, que va a estar acompañado por estos 200 aficionados en Butarque este próximo fin de semana en otro partido trascendental en la pelea por la permanencia. El Celta, como iba a decir, ha puesto a disposición de estos aficionados autobuses de forma gratuita para desplazarse desde Vigo hasta la capital de España y poder acompañar de esta forma, sufragar de alguna forma los gastos de la afición hasta Leganés para apoyar en el partido, en el importante partido que va a tener el Celta frente al conjunto pepinero. Insisto, mañana llegaremos a esta misma hora con la última hora de ese importante partido que tiene el Celta mañana 8:30 de la tarde en Cornellà del Prat, midiéndose con el Real Club Deportivo Español de Borja Iglesias.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Entramos en el tramo final y determinante y decisivo también en Segunda División B, en su grupo primero. Antón Baldomir, ¿qué tal? Hola Antón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Quedan 4 jornadas para el final del campeonato regular. ¿Opciones reales para que el Pontevedra pueda disputar la fase de ascenso, Antón?
Sí, todas. Los resultados están ahí, la clasificación indica que son muy reales esas opciones y sobre todo pues el nivel que está dando el equipo, ¿no? Es cierto que tiene un calendario por delante complicado y que los equipos están apretando, pero bueno, pues, llegando a este punto nadie puede negar al Pontevedra que no sé si favorito, pero sí que tiene por lo menos las mismas o incluso más opciones que otros equipos de meterse entre los 4 primeros.
¿Opciones de salvarse del Rápido de Bouzas?
Opciones hay, todo pasa este fin de semana, ¿no? Que es ganar al Atlético Las Palmas y bueno, después sumar una victoria más en casa e intentar rascar algo fuera en desplazamientos complicados, ¿no? Pero bueno, si hasta ahora han sido capaces de superar finales durante toda la temporada, pues ahora no es el momento de arrojar la toalla mientras las matemáticas no indiquen lo contrario.
Hablamos también del Coruxo, que después de perder frente al filial de la Unión Deportiva Las Palmas este pasado fin de semana, casi podemos decir que en cuanto a las matemáticas, en lo que a las matemáticas más o menos nos pueden ir confirmando, el objetivo principal es que los de Jacobo Montes peleen por conseguir, como él mismo ha reconocido más de una ocasión, una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey.
Se lo han ganado, ¿no? Creo que la temporada en que ha hecho pues les da opciones a pelear por esos puestos que dan derecho, como dices, a jugar la fase, o perdón, en este caso la Copa del Rey, y bueno, creo que no deberían de bajar los brazos, ¿no? El otro día, bueno, cayeron derrotados en esta visita del Atlético Las Palmas, pero creo que a lo largo de la temporada han demostrado que son capaces de pelear con cualquiera y en esas 4 jornadas que le quedan sería una pena que por lo menos no llegasen al final con esas opciones.
Y en cuanto al Celta B, Antón, después de los últimos resultados, ¿lo mejor que puede hacer el filial celeste es intentar acabar la temporada de la forma más digna posible?
Bueno, creo que poco más se le puede pedir, ¿no? Es cierto que en un momento de la temporada nos temimos lo peor, nos temimos pues que como otros equipos que están ahora, que vinieron de más a menos, como San Martín o Burgos, que bueno, que tienen problemas ahora para salvar la categoría y que el Celta B se pudiese ver ahí en esa pelea, creo que matemáticamente lo tienen más o menos hecho. Y bueno, pues acabar la temporada con el mejor sabor de boca, ¿no? Que es lo que se trata ahora para planificar lo mejor posible lo que viene en el futuro.
Tenemos que, evidentemente, empezar a mirar, aunque todavía es pronto, porque estamos a martes, a la jornada del próximo fin de semana. Se va a disputar el sábado un partido adelantado. El Coruxo va a recibir en Obao a las 6 de la tarde al Atlético de Madrid B. Y ya para el domingo, por la mañana, el Rápido de Bouzas, que va a recibir en un partido absolutamente dramático en la pelea del equipo de Michel Alonso por la permanencia al equipo que ahora mismo marca esos puestos de promoción de descenso, como es Las Palmas Atlético. A las 12 de la mañana del domingo, el Unión Adarve va a recibir al Pontevedra, y a la misma hora, y también en la Comunidad de Madrid, el Fuenlabrada va a recibir al filial del Celta de Vigo. Insisto, quedan 4 jornadas y todavía cosas muy importantes por decidirse en el grupo primero de la Segunda División B. Antón Baldomir, como siempre, gracias, amigo, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, como siempre, un placer.
Y si está la cosa calentita en Segunda División B, atención a cómo viene la cosa en Tercera División. Por un lado, Choco y Alondras, que optan a pelear por puestos de ascenso. Recuerdo que a día de hoy el Alondras es cuarto clasificado. De haber terminado la temporada, disputaría nuevamente el equipo morracense, disputaría nuevamente una fase de ascenso. Es quinto el Choco después de una racha absolutamente maravillosa. Caso contrario, el de estos dos equipos, el que nos ocupa, el de La Rosa, que estaba llamado a estar arriba, y que Pablo Romero se queda prácticamente sin opciones de pelear por el ascenso. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, Santi, ¿qué tal? Al menos se le complica, es sin duda una realidad. El Arosa pierde una gran oportunidad al perder 0-1 en casa frente al Choco, y le quedan todavía 5 jornadas por delante para intentar lograr una proeza. Rafa Sáez, técnico del Arosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde hay vida y esperanza, Rafa?
Bueno, a ver, es cierto que perdimos el partido y perdimos una cuestión que ha sido muy objetiva, ¿no? Que es la posibilidad de estar, que el tema está en nuestras manos, poder gestionarlo desde nuestros resultados. Y ahora, evidentemente, quedamos un poco a expensas de que los rivales pues vayan teniendo más errores de los que seguramente se puedan esperar. Pero en cualquier caso, lo que sí, ya digo, perdimos el partido, pero no vamos a perder la ilusión, porque evidentemente en las distancias en las que nos movemos, 4 puntos, eso no es insalvable. Es cierto que no son 4 puntos con un rival, sino que son 4 puntos con más rivales intermedios, pero bueno, esto hay que jugarlo, cada 5 partidos es un mundo, y la verdad, dada la igualdad de la competición, yo creo que se van a ver resultados que nos esperan, y por lo tanto lo importante es que cumplamos con nuestra hoja de ruta, que seamos capaces de sacar adelante los partidos, y a partir de ahí, pues ya dije, al haber perdido la posibilidad de depender de nosotros mismos, pues quedar un poquito expensas de que los rivales también puedan ir fallando.
La parte negativa, esa derrota el Jueves Santo frente al Choco. La parte positiva, quizá el calendario es relativamente sencillo, entre comillas.
Bueno, hemos de jugar contra equipos que van en la parte baja de la tabla. A día de hoy son equipos que todavía tienen vida en virtud de pelear por la permanencia. No sabemos si cuando llegue el momento de jugar pues se habrán quedado en tierra de nadie o no. Hay que esperar, pero bueno, en esta liga, ya digo, no vemos más fácil ni más difícil ganar partidos contra los últimos que contra los primeros, ¿no? Siempre igual de complicado, mucho siempre en función incluso de nuestro propio rendimiento, y la verdad, creo que es mucho más objetivo que seamos capaces de que La Rosa siempre juegue a un buen nivel, que esté en una buena versión, y eso lógicamente va a agrandar las posibilidades del partido más allá de quien sea el adversario de cada semana.
¿Cómo está el ánimo del equipo y también de los aficionados en Vila García?
Bueno, bien, efectivamente yo creo que se puede, bueno, llegar a la conclusión de que el ánimo con el Choco recibe un gran mazazo, porque había mucha ilusión puesta en el encuentro, también porque era una semana muy larga y no volvimos a competir hasta 9 días vista, que lo haremos este sábado para luego reanudar la competición el miércoles. Uh-huh. Por lo tanto, hombre, es lógico que haya una cierta decepción por el resultado del partido, pero que eso todo, pues bueno, de alguna manera pasa a mejor vida, en virtud de que podemos volver a jugar, de que todavía hay expectativa, y por lo tanto, de la misma manera que, bueno, lo podía, estábamos un poquito abatidos por la derrota, evidentemente a día de hoy ya pues muy expectantes y preparando con muchas ganas el partido que hemos de jugar este sábado en Espinero.
Un mazazo por la ilusión que había en Vila García, sin duda, evidentemente. No sé si lo elevarías a algo más, no sé, ¿cumpliría un objetivo primordial? O a lo mejor también, dada la competencia, pues es lo que hay, habéis estado ahí hasta final de temporada.
Siempre dijimos que para nosotros entrar en el playoff sería una ilusión, y que desde esa palabra deberíamos de gestionar todo el proceso de competición que fuésemos haciendo. Por lo tanto, una ilusión sigue siendo a día de hoy, en ese sentido no creo que hayamos dado ningún paso atrás. Y después, si podemos conseguirlo o no, pues bueno, ya dependerá de muchos factores, pero bueno, nunca habría sido una obligación jugar al playoff, porque evidentemente es una competición donde hay equipos que manejan presupuestos, bueno, disparatados, y equipos incluso que con igual o menor presupuesto también tienen grandes plantillas. Por lo tanto, ya digo, siempre que sea una ilusión, a falta de 5 jornadas todavía podemos mantenerla, y por lo tanto eso es lo que vamos a intentar un poco prolongar en el tiempo, ¿no? Que esa ilusión se siga manteniendo viva, y si por lo que sea, por fútbol, podemos convertirlo en realidad, pues mucho mejor, pero ya digo, siempre desde que constituye más una ilusión que no una obligación por entrar en el playoff.
Rafa Sáez, a reponerse como siempre y a seguir dando guerra el próximo sábado frente al Arenteiro en su casa. Un abrazo y muchas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias a Rafa Sáez, al técnico de La Rosa. Gracias a ti también, compañero. Gracias, Pablo. Recuerdo la próxima jornada, número 34, el próximo fin de semana en Tercera División. Con estos partidos, Choco, Racing de Ferrol, Somozas, Alondras, Arenteiro, Arosa, Ourense, Club de Fútbol, Céltiga, Ribadumia, Silva y Barco, Porriño. Partidos todos en los que, insisto nuevamente, todavía quedan muchas cosas en juego. Como todavía nos quedan minutos para llevarte allá donde te encuentres lo más destacado que el deporte que te queda a la vuelta de casa, y es que son y 50 las 3.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta este miércoles a partir de las 20:15 horas en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es. Transmisión del encuentro español Real Club Celta en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Caballo Rojo, Galpi, Imper Noroeste. Este miércoles a las 8:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, la app móvil y en cope.es.
Estamos a martes y es cierto, sobre todo para los más pesimistas, que falta mucho para el fin de semana. Pero es que se nos viene un fin de semana de aupa, de agarrarse los machos, de sentarse delante del ordenador y de la televisión y no perderse absolutamente nada. Va a jugar el Celta otro partido importantísimo el sábado, lo decíamos antes, en Butarque. Se disputa este próximo fin de semana la Euroliga 3 de baloncesto en silla de ruedas en Vigo, con la presencia del Anfib. Y además se disputa la fase de ascenso a la División de Honor Femenina de Baloncesto. Esta mañana ha habido rueda de prensa de todos los componentes del Celta Zorca, de su presidente, su plantilla, su cuerpo técnico. Ha sido en la Fundación, en el centro de Vigo. Hemos ido hasta allí para despedir a las chicas de Cristina Cantero. Recuerdo que desde el jueves van a disputar esa fase de ascenso. Se van a medir en esa primera fase, que es de grupos, frente al Barcelona el jueves, el equipo anfitrión, el Ciudad de los Adelantados, el viernes, y al Leganés en el último partido de la primera fase. Si consiguen la clasificación, entrarán directamente en esa fase final, y esperemos que este año sí, el ansiado ascenso a la Liga Día, a la primera división del baloncesto nacional femenino. Así de orgulloso se mostraba el presidente del Celta de Baloncesto. Este que van a escuchar es Carlos Álvarez.
Pues mira, estoy aquí apretado. Imagínate cómo estoy. Como para no sentirse orgulloso de este grupo. Yo creo que han demostrado durante toda la temporada que son todas pues unas jugadoras de primera. El equipo técnico también tengo que presumir. No puedo presumir porque si no después vienen con la suba de sueldo. No quiero. Pero y me encantaría ascender una hora antes.
Y hemos tenido un súper agradable ratito de charla con la capitana de la plantilla del Celta Zorca. Esta es la conversación que manteníamos hace un ratito con Anne Senosiain.
Hola, Anne, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se acabó la temporada regular. Ahora sí que es el momento de despojarse en la medida de lo posible de los nervios, porque ahora empieza lo realmente bonito y lo importante.
Sí, sí, la verdad que ha sido una temporada regular muy, muy bonita, y ahora mismo pues todo lo de la temporada queda como atrás, ¿no? Y ahora vienen pues 4 días de competición, de dar lo máximo, de intentar sacar los partidos como sea, y sobre todo también de disfrutar del premio que es ir otra vez por segundo año consecutivo a una fase de ascenso.
¿Cuál es el estado de nervios o de ilusión? Imagino que a partes iguales las dos cosas ahora mismo en la plantilla del Celta de baloncesto.
Yo creo que de nervios no hay muchos. Yo creo que es más ilusión y alegría lo que rebosa estos días en los entrenamientos, ¿no? Porque yo creo que el año pasado ya tuvimos la oportunidad de vivirla y de poder competir una final y con mucha gente. Creo que los nervios ahí ya se fueron. Pero sí que es verdad que yo veo a la plantilla y a los entrenadores bastante relajados, con, o sea, relajados pero a la vez con tensión, ¿no? De que ya llega pues el momento bonito de la temporada, pero sí que es verdad, de nervios, de decir estamos cagadas, para nada, o sea, de al contrario, de muchas ganas de poder disfrutarlo otra vez.
Con la temporada regular que habéis hecho, Ane, ¿partís con el cartel de favoritos este año, sí, para pelear sí o sí, cara a cara con los demás rivales por el ascenso de categoría?
Bueno, puede ser que por los números de la temporada, ¿no? Al haber perdido solo dos partidos y que parezca que vayamos de favoritas. Creo que el handicap nuestro ha sido este año las lesiones, entonces, bueno, con eso también tienes que contar porque pueden pasar, ya a nosotros nos ha pasado, pero sí que es verdad que con lo que tenemos y con lo que vamos, vamos a intentar competir y dar el máximo. No sé si la gente nos da de favoritas o no, pero yo creo que también hay unos equipos muy, muy fuertes, de gran nivel, con mucha jugadora extranjera, de mucha jugadora con talento, que va a poner las cosas muy difíciles, a la vez que nosotras intentaremos jugar nuestras cartas para intentar sacar los partidos y ponerle muy difícil al rival también.
¿Hasta qué punto, Ane, os tiene que servir la experiencia de Valencia de la temporada pasada?
Hombre, yo creo que en madurez a todas nos ha servido bastante, ¿no? Yo creo que al final el estar en un partido a falta de un minuto con la posibilidad de ganarlo, pues luego para controlar esos nervios o sea, tener un poco más la mente abierta en esos momentos de tensión, de arriba abajo del tanteador, yo creo que vale para mucho. Y sí que es verdad que yo creo que en cuanto a eso, en el hecho de un poco más de experiencia y más como más galones, ¿no? En esos minutos de que el marcador esté apretado, de que el partido esté caliente, de que la grada apriete, pues sí que nos ha servido bastante.
En ese sentido, ¿qué ambiente esperáis? Porque vuestro segundo rival precisamente es el equipo anfitrión de esta fase de ascenso.
Sí, bueno, yo creo que la gente sí se anima, ¿no? Al final yo entiendo que sean Canarias y al final es más caro que en la península, pero bueno, que si la gente se anima, yo creo que habrá un buen ambiente. Encima también todas las fases de ascenso son muy bonitas, yo creo. Seguramente que la gente de allá de La Laguna y de Canarias se anime y se sume, entonces yo creo que va a haber bastante gente y, como dices, ¿no? Igual en el primer partido, al ser un jueves, no hay mucha gente, pero yo qué sé, yo creo que el viernes, que además nosotros nos toca contra el anfitrión, yo espero que el pabellón va a estar a tope. Encima es el último partido de esa jornada del sábado, entonces sí que espero bastante gente y espero un pabellón pues que apriete mucho, que porque al final ellos van a querer ganar el partido, ¿no? Pero bueno, con nuestra afición que vaya, ya sean 5, sean 15 o las que sean, creo que vamos a estar también bastante apoyadas, y no solo allá, sino también desde casa, porque seguramente que nos sigue mucha gente.
Sin duda todos los partidos son importantísimos, pero hablando de una fase de ascenso con los partidos tan comprimidos en cuanto a calendario, en cuanto a tiempo, quizá el del Barça, el primero, es el más importante, el más significativo.
Sí, bueno, ahora mismo no, es como que nosotros tenemos ahora el foco de atención en el Barça, porque como dices, es el primer partido. Encima creo que también es importante porque al haber jugado contra ellas ya durante la liga regular, ¿no? Hemos ganado los dos partidos, pero eso no quiere decir que vayamos confiadas para nada. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, a todas las compañeras nos ha gustado el orden de los partidos, ¿no? El empezar contra el conocido, yo creo que te puede dar bazas, porque si lo ganas ya, no sé, es un plus, ¿no? Entonces, si lo preparas bien y lo ganas, yo creo que es bastante positivo. Y la verdad que, nada, esperamos un partido bastante diferente a los dos de la liga, que vaya a ser competido, yo creo, hasta el final, ¿no? Y al final, pues cada uno va a intentar anular al rival y también jugar sus cartas, ¿no? Tanto nosotras a ellas como ellas a nosotras. Entonces, vamos, o sea, nos esperamos cualquier tipo de defensa, cualquier tipo de ataque, entonces, bueno, en eso sí que estamos bastante tranquilas, ¿no? Y con ilusión también.
Te preguntaba hace un rato por el tema anímico, tanto el tuyo como capitana como el de tus compañeras, a nivel físico. Ha sido una temporada regular muy difícil en cuanto a problemas físicos, en cuanto a lesiones. ¿Cómo llegáis en los días previos de esta fase de ascenso?
Sí, al final yo creo que con las lesiones que hemos tenido, ¿no? Y con las ausencias que hemos tenido, muchas jugadoras hemos tenido que acumular muchos minutos, que igual al principio de temporada en el plan de Cristina pues no era tantos minutos y estaban muy repartidos los minutos. Me acuerdo que ninguna jugaba más de 25 al inicio de la temporada cuando estábamos todas. Ahora sí que es verdad que alguna ronda, yo rondo ahora mismo los 38 minutos por partido. Entonces sí que es verdad que sumas cansancio y no sé, pero yo creo que también tanto el cuerpo como la mente están preparados, ¿no? Para ese nivel de agotamiento, y con Mario hemos hecho un trabajo muy bueno físicamente y él también además nos exige mentalmente en los físicos, nos pone a prueba y nos lleva al límite, entonces creo que estamos preparadas para todo lo que llega.
La última por mi parte, Ane. tú eres una de las jugadoras ya con más peso específico en esta plantilla como capitana. ¿Qué papel crees que debes tener tú en esta semana, en estos 4 o 5 días tan importantes para vosotras?
Bueno, yo creo que soy una jugadora importante para el equipo, ¿no? Tanto fuera de la pista, porque aporto mucha alegría, mucha diversión, ilusión, y también intento animar mucho a mis compañeras, ¿no? Ayudarles todo lo que pueda para luego dentro de pista intentarme entender con ellas lo mejor posible. Y bueno, pues en pista, pues yo voy a intentar hacer pues todo lo que he hecho esta temporada, ¿no? A base de mi esfuerzo y de mis ganas de ganar y de competir, pues intentarlo hacer lo mejor posible, intentar controlar el ritmo del partido, pues llevar al equipo a donde queremos que llegue, intentar jugar lo que tengamos que jugar, leer las ventajas que tenemos, ver quién está caliente en ese momento. Entonces, bueno, al final es un papel importante el de una base, ¿no? Y sé que mis compañeras me van a ayudar y sé que también Cristina me va a ayudar a eso.
Gracias y toda la suerte del mundo, Ane.
Muchísimas gracias.
Y antes de cerrar, la Copa de Campeones celebra hoy su sorteo en el Salón Regio de la sede del Celta. Va a ser a partir de las 6 de la tarde. Recuerdo que está el Celta, evidentemente, Numancia, Zaragoza, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid, Tenerife y Villarreal. Y que en ciclismo, una nueva lesión que contar para Delio Fernández, que en la penúltima etapa del Tour de Turquía, que se disputó la semana pasada, sufrió una caída y tiene el corredor del morrazo para 3 semanas por una fractura en la mano derecha. Tiene que replantearse Delio el calendario. Mañana más, a partir de las 3:30 de la tarde. Seguimos en Sintonía COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.